Hoy vamos a estudiar la Sijá de Pesach, Lekutei Sijot, Chelek Yud Zayin, la segunda Sijá de Chag HaPesach. Una Sijá muy profunda, hermosa, que explica algunas partes de la Agadá y dando un hilo conductor para entender qué es lo que está pasando en la noche de Pesaj, en el Seder, el orden de la Gadá y algunas cuestiones fundamentales relacionadas con el Seder de Pesaj y con la fiesta de Pesaj. Pesaj está la mitzvah de relatar, le saper de Yetziat Mitzrayim. Una de las diferencias que hay entre la mitzvah de recordar la salida de Mitzrayim todos los días y la salida de Mitzrayim que tenemos que recordar en Pesach, son dos mitzvot en la Torah. Una de las diferencias son es que todo el año, todos los días, a la mañana y a la noche, cumplimos la mitzvah solamente memorizando, recordando, diciendo con la boca las palabras que Hashem nos sacó de Mitzrayim. Pero en la noche de Pesach, ahí la mitzvah es que uno tiene que relatar, contar en detalles. Le saper, dice el Mitzrayim. Como dice también el Maimónides, el Rambam, que la mitzvah de la Torah en la noche de Pesach es contar, relatar los milagros y las maravillas que Hashem hizo con nuestros padres cuando salieron de Mitzrayim. Esa historia de la salida de Mitzrayim que cumplimos en la noche de Pesach, como dice también el Rambam y lo dice también el libro Sefer HaChinuch, uno de los libros fundamentales de los 613 mitzvot, que explica que relatar la historia de Yetziat Mitzrayim es un fundamento muy importante, es una base, una columna muy fuerte en nuestra fe y en nuestra Torah. Por eso, montones de mitzvot que cumplimos, que están relacionados de una manera y otra con ese tema de la salida de Egipto, por eso lo mencionamos tanto, y en nuestros brajot, en nuestros tefilot, en nuestros rezos, mencionamos muchas veces, Zecher Yetziat Mitzrayim, memorizar la salida de Egipto. Por eso también, cuando llega la noche de Pesach, una gran parte de la noche de Pesach es contar, relatar la historia de la salida de Mitzrayim con todos los detalles, porque esto es un fundamento enorme e importante en todo el judaísmo. ¿De qué pasuk se aprende? Se aprende del pasuk que dice Veigadeta Levinja. ¿Sí? La Torah dice Veigadeta Levinja, que vas a relatar a tu hijo, y de ahí viene la Agadá. Que esto es la Agadá del Pesach, es la mitzvah de decir la Agadá y contar la historia. Ahora, se entiende que, como todas las cosas, como en la Halajá encontramos, que todas las cosas tienen una expresión muy especial en el principio y al final. En la primera parte, la última, lo vemos en Halajot de documentos, en diferentes cosas, que en el primer reglón y en el último reglón, ahí está el punto principal de las cosas. Tenemos que decir también en la Agadá, que a pesar la Agadá tiene muchos detalles, pero en primer parte de la Agadá y en el último parte de la Agadá, ahí es donde se manifiesta el punto más profundo y esencial, qué es lo que queremos lograr, cuál es el punto de la historia de la salida de Mitzrayim, la Agadá de Pesach. Cuando hablamos al principio, al final, ¿qué es el comienzo de la Agadá y cuál es el final de la Agadá? Entonces, la Mishnah dice en Masejet Pesachim que la Agadá de Pesach es una respuesta de preguntas. Primero están las preguntas del niño, el Manishtana, y luego empiezan las respuestas. Empezamos entonces Avadim Ayinu, ese es un comienzo. Entonces ahí hay en esa frase, en ese párrafo que empieza Avadim Ayinu, ahí tenemos un tema del comienzo. Entonces ese párrafo es muy importante. Después también dice la Mishnah que hay que empezar la Gadá con lo negativo, como fue antes en el principio cuando nuestros patriarcas, antes que eran que sirvieron a idolatría, etcétera, entonces y después como Hashem nos acercó a su avodá. Entonces esto es el párrafo que empieza Mitchilá ovdei avodá zará yu avoteinu, en principio nuestros padres hicieron idolatría. Eso también es un comienzo según la Mishnah. Después sigue también el Vehi She'amda. Vehi She'amda es un párrafo en la Gadá que dice que todo lo que Hashem nos prometió, esto es lo que nos sostuvo en todas las épocas, que siempre había diferentes pueblos que nos quieren exterminar y Hashem siempre nos salvó y Hashem nos cuida, nos protege. Esto es una especie de siyum, de una parte de la Agadá, antes que empieza a entrar en toda la historia en detalles de Labán y Jacob, donde empieza Aramí o Bedaví, como Labán quiso exterminar la familia de Jacob, etc. Entonces todo esto es diferentes comienzos y finales que hay en la Agadá. Y como dijimos, como siempre en el comienzo y en el final se expresa lo más profundo, la esencia de las cosas, vamos a explicar acá en esta sijá, justamente en esos párrafos, cómo ahí vemos un mensaje que es esencial en entender lo que está pasando en la noche del Seder. Antes de todo eso, antes también del Man Ishtaná, miramos en la Agadá, nosotros vemos que la palabra Magid, que ahí es donde comienza todo lo que es Agadá, que después de Kiddush, existe ahí la parte en la Agadá que dice Magid. Vemos que Magid, relato, empieza con el párrafo Heilach Ma'anya, que eso es un párrafo que está escrito en arameo, que se dice antes del Man Ishtaná. Eso es algo que ya está instalado de las generaciones antiguas de hace cientos y miles de años. Y ahí en el Heilach Ma'anya, que habla sobre el pan de pobres que comieron nuestros padres en Egipto, y decimos el que tiene hambre que venga a comer, el que necesita hacer Pesaj que venga a comer con nosotros el Pesaj. Y este año estamos aquí esclavizados, el año que viene vamos a estar en Jerusalén, en Israel, libres. Eso es en breve ese párrafo. Entonces esto es también un comienzo, como el costumbre es empezar la Gadá desde ahí. Tenemos que decir que también en ese párrafo hay un tema fundamental en entender la historia del Seder de la Agadá. ¿Cuál es el final de la Agadá? En el final de la Agadá son los milagros que Hashem nos hizo desde que salimos de Mitzrayim. Y hay toda una lista, que es la famosa lista del Dayenu. Trae el cuántas virtudes grandes que Hashem hizo sobre nosotros. Y ahí mencionamos una lista de 15 grandes cosas, hasta lo último, que es perdonar todos nuestros pecados. Hashem nos construyó el Bet HaBechira, la casa sagrada, el Bet Mikdash, el Bet HaBechira, casa elegida, para perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es, en breve, en síntesis, comienzo al final de la Agadá. Entonces nosotros acá en esta sijá queremos entender cuál es el contenido general de la Agadá. Y como dijimos, para entender el contenido de la Agadá, lo miramos en el principio, en el final de todo lo que mencionamos recién, y vamos a ver algo increíble. Primero empezamos con preguntas. Y acá viene en esta sijá una serie de preguntas sobre cada párrafo mencionado antes. Muy interesante de prestar atención a las preguntas que Rebe va a hacer, y después vamos a ver cómo las respuestas en forma fascinante contestan y explican y contestan todas las preguntas. Empezando entonces con el primer párrafo de Agadá, que es Heilach Ma'anya, esto es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. En ese párrafo hay tres partes. Primero cuenta eso, el pan que comieron en la tierra de Egipto. Después dice, el que tiene hambre, que venga a comer. El que tiene que hacer el Pesaj, que venga a nuestra casa a hacer con nosotros el Seder de Pesaj. Y ahí terminamos. Este año estamos aquí. El año que viene vamos a estar en la tierra de Israel. Este año estamos esclavizados. El año que viene vamos a estar libres en Jerusalén, en Israel. Ese párrafo que tiene esos tres temas, como dijimos recién, viene en principio del Magid. Ahora, obvio que esto es parte de la Gadá. Esto no es como se entiende, aparentemente es como nada más una invitación, una introducción. Queremos invitar a la gente, pero no podemos decir que esto está acá para invitar a la gente, porque entonces, ¿por qué lo hacemos acá en mitad del Seder de Pesach? Tendríamos que decir ese párrafo cuando estamos en el Shil, en el sinagoga, en el templo, y ahí teníamos que decir, el que tiene el pobre que necesita comer, que venga. Ese lo decimos ya después de Kiddush, ya que ya arrancó el cedo, ya estamos sentados todos en la mesa y no nos ponemos a gritar a la calle quién quiere venir. Quiere decir que ese párrafo no es un aviso a la gente que venga. ¿Cuál es el sentido de decir ese párrafo? Acá tenemos que decir entonces que ese es el comienzo de la Gadá. En otras palabras, que en ese párrafo hay un mensaje importante relacionado con la historia de la salida de Egipto, con la historia del relato del Magid que estamos por empezar a decir. Entonces, acá surge un par de preguntas. Pregunta número uno es, ¿qué tiene que ver esos tres temas con la salida de Egipto? ¿Yeah? ¿Qué tiene que ver esos tres temas con la libertad que estamos festejando esta noche? Aparentemente, número uno, este pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, estamos contando lo que comieron en Egipto, y ahora no, esta noche estamos ahora tratando de festejar la salida de Egipto, estamos hablando de Yetziat Mitzrayim, y acá estamos contando del pan de pobres, hablando del pan de pobreza que era antes. Y también al final que decimos que este año estamos esclavizados y estamos aquí, y recién el año que viene vamos a estar en Israel. Entonces estamos enfatizando nuestra esclavitud, el exilio, el sufrimiento que estamos en el presente. Es el opuesto de lo que uno tiene que hacer en la noche de Pesach, estar libre, sentirse, como dice el Shulchan Aruch, que en esta noche uno tiene que estar en lo más libre posible. Y como dice el Rambam, el Shulchan Aruch, que esta noche hay que estar inclinado y la mesa tiene que estar servido como un rey. Uno tiene que sentirse lo más libre posible. Y en ese párrafo estamos justamente mencionando el opuesto, que estamos todavía en el galut, en el exilio, en contra de la esclavitud. Una de las respuestas que podemos contestar es que justamente nosotros estamos diciendo es que este pan, queremos enfatizar nuestra libertad, y decimos que nuestros padres estaban en Egipto y ellos comieron pan de pobres, pero nosotros no estamos ahí, nosotros estamos ahora liberados de Egipto, ya salimos de ahí. Y lo mismo también, que cuando decimos ahora estamos esclavos en el exilio, el año que viene vamos a estar libres en Israel, lo que estamos tratando de decir, como dice la Gemara en Masejet Psachim, que la historia de Pesach es empezar con cosas negativas, mostrar las dificultades de antes y terminar con bendición y con alabanza. Entonces acá también decimos, ahora estamos mal en el Galut, pero alabanza que en futuro vamos a salir, vamos a estar en Israel. Pero eso no contesta en verdad la pregunta y no podemos decir que eso es la explicación de ese párrafo. Primero, si esto es parte de explicar la historia de nuestra fiesta ahora, tendríamos que decir ese párrafo después de las preguntas del niño. Primero viene Manishtana y luego en alguna parte de la Gadá teníamos que decir esa parte. Pero como una respuesta, como toda la Gada de Pesach, una respuesta sobre preguntas del niño. ¿Por qué decimos eso antes de empezar el Manishtana? Y también, no pega decir que es empezar en negativo y terminar en alabanza sobre algo que todavía no pasó. Empezar en negativo, terminar en alabanza sobre cosas del pasado. Cuando cuenta la Gadá, cosas que pasaron antes, en generaciones anteriores, y se resolvió. Como nuestros padres que hicieron idolatría y después Hashem nos eligió, etc. Son cosas que pasaron en el pasado. Ahí pega decir que empezamos a contar cómo fue antes para decir qué bueno que es ahora. Pero cosas que todavía no pasaron, ahora estamos mal, recién tenemos fe y pedimos, rogamos, hacemos tefilá, tenemos bitajón, que en el futuro va a ser, eso no es parte de la libertad que uno está tratando de festejar esa noche. Entonces es difícil explicar que esto es la explicación acá. También, cuando nosotros decimos el que tiene hambre, que venga a comer, el que tiene que hacer seder, esa parte, como dijimos, ya estamos en casa, en el seder, ¿qué necesidad es decir esa frase acá, cuando ya estamos en Magid, empezando a relatar la historia de la salida de Mitzrayim? Entonces, tenemos que decir, y acá Rebe sale con un punto que después en la Sijá lo vamos a entender, que ese párrafo de Eilach Ma'anya, a pesar que no es parte del relato de explicar al niño porque viene antes del Manishtana todavía, entonces no es parte de la respuesta sobre las preguntas del niño, no es parte del Magid mismo, pero como la Gadá está escrito después de la palabra Magid, tenemos que decir que acá hay una introducción general, que estamos contestando algunas preguntas que surgen en la noche del Seder, cuando vamos a empezar el Magid, la historia de Sinai Mitzrayim, y con esa introducción estamos explicando algo al niño, algo muy importante, cuando está empezando el Seder. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Hay mefarshim que quieren decir que este pan que está diciendo acá, que este pan que estamos comiendo, que comieron nuestros padres en la salida de Egipto, ¿cómo dice? Hey lach maña diachalu avatana bagad mitzrayim. Este pan de vergüenza, de pobres comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Todos mefarshim preguntan, ¿cómo? ¿Quién está hablando del pan que comieron en Egipto? Si el matzá se comió cuando salieron de Egipto. Más adelante la Gadá dice, ¿por qué comemos matzá? Dice claramente la Gadá, porque nos echaron de Egipto y no logramos de preparar pan, y por eso comemos la matzá, porque lo comieron afuera cuando salieron de Egipto. Y acá dice justamente lo opuesto, nuestros padres lo comieron en la tierra de Egipto, pan de pobres. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hay mefarshim de los rishonim todavía, por ejemplo, el Ibn Ezra, que dicen algo interesante. Dicen que acá no habla de la matzá, de la mitzvah. Acá habla de la matzá que los yudim comieron en Mitzrayim como pobres. Y dice el Ibn Ezra que en Mitzrayim, como hay interesante, que como la matzá tiene esa naturaleza que se digiere muy lento en el cuerpo de la persona. Como de manera como está hecho la matzá, entonces queda más tiempo en el estómago. Y entonces como los esclavos y la gente que estaban esclavizados en Egipto le querían dar poco comida y que se mantenga mucho tiempo. Y por eso a la gente en la cárcel, en la prisión, y gente que estaban esclavizados, comieron matzá en Mitzrayim, no como la mitzá de matzá, comieron como esclavos comieron. Eso fue su comida que comieron ahí en Egipto, así dice el Ibn Ezra. También el Saforno, otros mefarshim dicen que como estaban tan ocupados y tan sumergidos en la esclavitud de Egipto, no le dieron tiempo para terminar de cocinar bien las cosas. Tenían que comer a lo apuro. Y como tenían que apurarse, no tenían tiempo de esperar que se infla la masa. Y lo comieron como matzá. Así dicen los mefarshim. Y eso es lo que quiere decir acá. Esto es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Pero esa respuesta, el Maral de Praga lo descarta totalmente. Y él dice, imposible. No encontramos en ningún pasuk, no encontramos en ningún medrash que los yudim en Mitzrayim comieron matzá. Y decir que la Agadá nos está hablando de esa matzá, que no es la mitzvá, es algo muy extraño y no la acepta. Y entonces, especialmente si la Bala Gadá piensa que sí, tendría que traerle un fuente, porque en la Gadá todas las cosas trae psukim, versículos, y entonces decir que esto es la explicación es difícil aceptar. Surge entonces la pregunta, ¿qué quiere decir esas palabras que ese pan de matzá comieron nuestros padres en la tierra de Mitzrayim, pan de pobres? ¿Cómo pega eso con lo que estamos hablando, que la matzá comieron cuando salieron de Egipto? Estos son preguntas sobre el primer párrafo, el Hei Lach Ma'anya. Vamos a seguir adelante. Después hay otro comienzo, como mencionamos antes, el Avadim Ayinu. Es la primera parte, el primer párrafo, como respuesta a la pregunta del niño. Avadim ainu leparov mitzrayim, fuimos esclavos a Faraón en Mitzrayim. Y vayotzienu Hashem Elokeinu, Hashem nos sacó de ahí con mano fuerte. Y si Hashem no nos hubiese sacado a nuestros patriarcas, a nuestros padres, de Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos hubiesen todavía hasta hoy quedado esclavizados en Egipto. Eso es el primer párrafo de Avarim Ainu. Acá todos los mefarshim preguntan, ¿no se entiende? El decreto del Galut Mitzrayim, ese decreto fue un decreto de 400 años. Abraham Avinu, en el Brit, en el pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu ben Avetarim, Hashem le dijo que los Yehudim van a estar esclavizados 400 años en Egipto, no más. Entonces, los Yehudim no tenían más que 400 años para estar en Egipto, después tenían que liberar. Entonces, ¿qué quiere decir lo que dice acá ese párrafo? Nosotros y nuestros hijos y nietos hubiésemos quedado. Sí, los Yehudim hubiesen sido un pueblo de esclavos de un principio, podemos decir que hace falta una acción especial para liberarnos, y si no hubiese sido esa acción, los Yehudim hubiesen quedado esclavos, no, podemos explicar algo. Pero no es verdad. La verdad es que Am Israel era un pueblo libre antes. Abraham, Yitzhak, Jacob, las tribus, eran un pueblo libre. Por algún momento, en algún tiempo, estaban en Egipto, ahí fueron esclavizados. Cuando se cumplió ya esa promesa que Hashem dijo, pasaron los 400 años, la libertad volvió como antes. Entonces somos libres. ¿Qué quiere decir? Hubiésemos quedado esclavos para siempre, nosotros, hijos y nietos. Y algunos quieren contestar que lo que queremos decir acá en ese párrafo es la cuenta de 400 años. Que sabemos que Hashem al final no lo hizo tan difícil 400 años. Lo cortó. Los Yehudim en Egipto estaban nada más 210 años. Y el número 400, Hashem tomó también toda la vida de Abraham desde el pacto, desde que nació Yitzhak. Contamos desde ahí que nació Yitzhak, pasaron 400 años. Quiere decir que los Yehudim, ¿verdad?, no estaban esclavizados 400 años. Y eso mismo, la bondad de Hashem, que estamos diciendo, que Hashem hizo ese gran favor, que acortó, achicó la esclavitud en Egipto en menos tiempo. Pero si eso es la explicación, no está escrito en las palabras. Entonces eso no tiene que ver con esclavitud, tiene que ver nada más con la cantidad de tiempo en esclavitud. Pero eso no dice en ese párrafo acá. Acá dice que si no hubiésemos salido de Egipto, si Hashem no nos hubiese sacado en ese momento, hubiésemos quedado para siempre esclavos. Y especialmente que decimos nosotros, hijos y nietos, y eso no pega con lo que está escrito claramente en el pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu. Ahí dice que Hashem le dijo solamente tres generaciones y el cuarto generaciones van a volver a salir. Entonces, ¿cómo pega con eso? Decimos que nosotros también, nuestros hijos y nietos, hubiésemos quedado en Egipto. Eso no pega con la realidad de la historia y con la realidad de la promesa que Hashem hizo con Abraham. Seguimos otro párrafo de la Gadá y acá surgen un par de preguntas. ¿Cómo empieza después la parte de lo negativo que empezamos a contar de nuestra historia? Es el párrafo que empieza Mitchila uvdei avodah zarah yu avoteinu. Del comienzo, nuestros padres eran servidores de idolatría. Y ahora Hashem nos acercó a su avodah, a su servicio, a su trabajo. Y ahí seguimos contar de Abraham, etc. Y acá surgen preguntas. Pregunta número uno. Cuando habla de que ahora Hashem nos acercó, se refiere, no ahora, se refiere a Abraham. Él fue el primer Yehudi, Abraham, el padre de Abraham, Terach, hasta Terach, el papá de Abraham, ahí tenían idolatría, ellos fueron los padres que hicieron idolatría, y ahora, desde Abraham Avinu, Hashem nos acercó a su avodá. Entonces, ¿por qué dice Achshav? Ahora, tendría que decir, Bajarkaj, después, en comienzo sirvieron idolatría y luego, después Hashem nos acercó a su avodá. ¿Por qué decimos entonces Achshav, ahora, como si fuera que estamos ahora en el presente? A pesar que ahora también puede decir, ahora desde el momento de la salida de Egipto, como estamos festejando hoy, esta noche, la salida de Egipto, cuando decimos Achshav, ahora, nos referimos ahora desde que salimos de Egipto. Eso tampoco es verdad. Como dijimos, porque ese acercamiento no empezó ahora, empezó con Abraham Avinu muchos años antes. Todavía antes de que, al principio la historia de Abraham, cuando Hashem lo sacó del Eber Anar, de Harán, que eso pasó en el principio de la vida. Ahí es donde empezó. Entonces, ¿por qué decimos ahora algo que pasó mucho tiempo antes? Pega otra palabra a decir. También, todo el contenido de la Agadá y la historia de la salida de Egipto es porque que queremos contar primero cómo empezó nuestra historia, que estábamos lejos, y cómo ahora nos acercamos a Hashem. Queremos entonces expresar nuestro gran agradecimiento, nuestra gran alegría, que hoy estamos cerca a Hashem, que en principio estábamos lejos, estábamos metidos, sumergidos en idolatría, y ahora nos acercamos a Hashem. La pregunta es, ¿por qué entonces en el texto decimos que a Kadosh Baruj Hu Él nos acercó? ¿Por qué nos tenemos que mencionar que es porque Hashem nos acercó? ¿Por qué no hablamos cómo fue la historia que Abraham mismo, nuestros padres, ellos se acercaron? ¿Por qué no enfatizamos la boda que hicieron nuestros padres? Y ahora nosotros, nuestros padres, lo que sea, estamos ahora cerca de contar la realidad, ¿cómo es? Antes éramos servidores de idolatría. Hoy somos servidores de Hashem. ¿Cuál es el punto que tenemos que enfatizar? Que eso vino porque Hashem nos acercó, Hashem nos llevó a... Entonces, estas palabras, ahora, que en verdad no es ahora, es antes, y que Hashem nos acercó, son palabras que están de más y hay que entenderlo. Y ahora pasamos al párrafo Ve'ishe Amda. Ve'ishe Amda es, como dijimos, ahí estamos cantando y alabando a Hashem porque la promesa que Hashem hizo con nosotros, que gracias a esa promesa nosotros estamos ahora salvados, que Hashem en cada generación, en cada época, Hashem nos cuida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es exactamente la alabanza que estamos diciendo acá? Si estuvimos hablando que la gente, los pueblos que nos están persiguiendo hubiesen sido más tzadikim, buena gente, se entiende el gran milagro que a pesar de eso Hashem nos cuidó, pero sabiendo la realidad que todos los que a nosotros nos persiguieron no era nada de gente buena, era gente mal, y Am Israel sufrió siempre de los que los persiguieron, que vino por maldad. Entonces, ¿cuál es el gran milagro, la gran bondad que Hashem, que es el creador del mundo y creó todo el mundo, como dice Rashi en el primer Rashi en la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, que toda la creación del mundo que Hashem hizo es para el pueblo Israel, para que puedan cumplir Torah y Mitzvot? Entonces el hecho que Hashem nos cuida, que Hashem nos ayuda, eso es algo obvio. Todo el mundo fue creado para eso. ¿Sí? Y a pesar que en el mundo no está revelado eso, Hashem hizo que en el mundo las cosas no están tan claras. ¿Por qué Hashem hizo que parezca diferente? Es porque Hashem quiere que haya libre albedrío, es para que haya el tema de Itkafia y Tapja para poder doblegar el mal, como Hasidut explica los motivos. Pero la verdad es que la salvación, que Hashem salva al pueblo de Israel, es algo que es imposible que sea diferente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran novedad en el Ve'ishe Amda que estamos agradeciendo por eso? Y también, ¿cuál es el tema de ese párrafo relacionado con la Agadá de Pesach? Esto no es especial en Pesach. Eso está en todos los milagros, en todas las fiestas. ¿Por qué no decimos ese párrafo en Purim, en otros momentos, donde ahí más todavía, donde ahí realmente hubo momentos de que hubo intento de exterminación total? Y Hashem nos protegió, la historia de Amán, de Purim, y ahí no decimos ese párrafo. Pesach no hubo exterminación total. Faraón no quería exterminar el pueblo. Faraón solamente quería los varones, como dice la Torah. Y entonces, ¿por qué justo ahora en Pesach, en la Agadá, en mitad de la Agadá, mencionamos esos milagros que Hashem nos proteja de nuestros enemigos? Y ahora pasamos al último párrafo que vamos a analizar, como dijimos. es el Dayenu. Ahí en ese último párrafo decimos cuántas virtudes que Hashem hizo con el pueblo de Israel, toda una lista de 15 temas. Y esto, por último decimos que Hashem nos construyó el Bet HaBechira. ¿Y por qué hizo el Bet HaBechira? Para perdonar todos nuestros pecados. Acá necesitamos entender también un par de preguntas. Pregunta número uno. En cada uno de los 15 temas que trae, 14 de anteriores, que trae la Gadá, no explica cuál es la ventaja que hay en eso. Solamente dice, hasta que los Mefarshim, muchos de ellos, buscan diferentes explicaciones, qué quiere decir. Por ejemplo, si Hashem nos hubiese acercado a la montaña Sinai, no nos hubiese dado la Torah, Dayenu. ¿Cuál es el Dayenu? ¿Cuál es el bien que hay en estar frente a Sinai sin recibir la Torah? Y los Mefarshim contestan una otra pregunta. Hay muchas respuestas que contestan. En ninguno de la Agadá mismo explica. Lo dice solamente la frase y anda a buscar explicaciones. Único de los 15 temas que la Agadá explica por qué, cuál es la ventaja, es cuando habla del Bet HaBechira. Y dice, nos construyó el Bet HaBechira, el Bet HaMikdash, para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué justo acá el Baal Agadá necesita agregar ese motivo que es para perdonar los pecados? Pregunta número 2. Si ya buscas un motivo, ¿eso es el único motivo por qué hay un Bet HaMikdash para perdonar nuestros pecados? ¿Acaso no hay un pasuk muy claro en la Torah que dice, hágame un santuario, un Bet HaMikdash, y yo quiero morar en ustedes? Veshahanti betoham. A pesar que está escrito sobre el Mishkan, pero sabemos que Mishkan y Mikdash es lo mismo. Y el Bet HaMikdash había una revelación de la Shechinah mucho más claro, mucho más fijo. Los 10 milagros que hubo en el Bet HaMikdash, como dice la Mishnah. Entonces, ¿por qué trae justamente que todo el objetivo del Bet HaBechira es para perdonar los pecados? Y no trae cosas más positivas, más amplias, la Shekhinah que vino a morar en el mundo gracias al Bet HaMikdash. Pregunta número 3. Perdonar los pecados es solamente para alguna gente, los que necesitan perdón. La Shekhinah que vino a morar en el Bet HaMikdash es para todo Israel. Entonces, ¿no es mejor elegir eso? Pregunta número 4. ¿Por qué dice Bet HaBechira, casa elegida? ¿Por qué no dice Bet HaMikdash? Es más común, más frecuente Bet HaMikdash. Y la última pregunta es, ¿cuál es la conexión que hay de ese último con Yetziat Mitzrayim? Todos los 14 anteriores son milagros y cosas buenas que Hashem hizo con nosotros desde que salimos de Mitzrayim hasta que llegamos a Israel. Esos son todos parte del gran milagro que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu en Parashat Vayera, Veotzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakachti, Veveti, las cuatro expresiones de libertad, y que la última dice, le voy a llevar a la tierra. Entonces los primeros 14 tienen que ver con eso. Pero la construcción del Bet HaMikdash ya no es parte de eso, porque lo mencionamos en uno de los temas. Todo esto son preguntas sobre la Agadá, que ahora vamos a ver cómo Rebbe lo contesta en forma fascinante. Entonces, para explicar todo eso, empieza el Rebbe con el tema de lo que está pasando en la noche del Seder. Cuando empezamos la noche del Seder, surgen algunas preguntas. Cuando nosotros empezamos el Seder y nos juntamos alrededor de la mesa, estamos para empezar la Agadá. Y todavía el niño que está acá sentado con nosotros, que con él vamos a cumplir la mitzvah, Veigadeta Levincha, contar a nuestro hijo, todavía no sabe todas las explicaciones y todos los detalles y milagros y maravillas que nos vamos a ir contando esta noche. Hay algunas preguntas que surgen en el pensamiento del niño, que nosotros debemos contestarlo al chico antes que todavía entramos en el proceso de la Agadá. Antes que vamos a empezar con el Manishtana, con el Abadimainu. Y son tres preguntas fuertes, muy grandes, que surgen en el corazón y en la cabeza del chico cuando está sentado en el Seder. Número uno, ¿qué pasó con esa liberación, esa Geulá de Egipto que estamos festejando hoy de noche? ¿Dónde se fue? ¿Por qué no era una geulá eterna? No entiendo, dice el chico. Si la geulá hubiese sido una geulá que vino a través de una persona limitada de carne, sangre, se entiende, como él mismo es limitado, también se hace algo bueno, tiene límite. Entonces, hoy está, mañana no está. Entonces, se entiende qué es lo que pasó, que no se mantuvo. Pero la Geulá que vino a través de las manos de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es eterno. Él es eterno, su obra es eterna. Entonces, la Geulá tenía que ser una Geulá eterna. ¿Cómo puede ser que todavía estamos, después que salimos de Mitzrayim, volvimos de vuelta al Galut y estamos ahora en Galut? El chico lo siente, lo vive. Y un Galut tan grande que en cada generación en generación hay pueblos que nos quieren exterminar. Y peor que Mitzrayim todavía. ¿Cómo es posible? Eso es pregunta número uno. Después hay una segunda pregunta que surge en el corazón del niño. Dice la parasha que los Yehudim salieron de Egipto llenos de riqueza. Hashem prometió que van a salir con riqueza y salieron con toda la riqueza. Pregunta el niño, ¿cómo puede ser que estamos sentados acá en la mesa y hay pobreza? La gente que están invitados a la mesa son pobres también. Y están sentados acá en esta mesa y lo veo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde fue toda esa riqueza que el Hashem nos prometió y recibimos? Y la tercera pregunta, ¿cómo existe gente malvada, Yehudim, que están en el nivel de Rasha, todavía, como decimos en la noche de Sedo, que la Gadá hay que decir a los cuatro hijos, uno es Raham, y hay tres más, uno es Rasha, otro es el Tam, después está el que no sabe preguntar, entonces existe Reshaim, no entiendo. En la historia, en Egipto, sabemos que los Reshaim se quedaron a la noche en la oscuridad, murieron, está escrito en el Midrash, que todos los malvados murieron en los tres días de la oscuridad que hubo en Egipto. Entonces, según eso, no tendría que ser más malvados en Am Israel. Todo Yudim serán de Egipto, eran Tzadikim. Como veo que en la zona existe todavía Reshaim. Y no me vas a contestar que hay diferentes niveles de Reshaim. Los Reshaim que murieron en Mitzrayim eran muy grandes. Y los Reshaim de hoy son diferentes. Pero no es así, porque mismo Agadá dice que si nosotros, que sobre el Ben Rashak, su pregunta que hace, que si él hubiese estado ahí, no hubiese salido de Egipto. Entonces vemos que ese mismo clase de Rashak que se trata. Esas preguntas son preguntas, no solamente preguntas filosóficas, preguntas de entender. Se preguntas que aparentemente rompen todo la esencia, todo el contenido de la noche del Cedro. Estamos reunidos ahora para festejar la redención, festejar la libertad. Y como dice la Gadá, la Mishnah, cada generación en generación uno tiene que vivenciar como si fuera que él mismo sale de Egipto. Y entonces estamos ahora festejando ese momento. Y yo lo tengo que sentir como algo mío, algo propio. Por eso estamos sentados, inclinados, como reyes, todo eso como dijimos antes. ¿Cómo yo puedo sentir libertad verdadero cuando yo veo que todavía estamos ahora esclavizados en un galut nuevo? Que esa geulá de Mitzrayim entonces no fue eterna. Y que existe pobreza en pueblo de Israel. Y que existe malvados en Am Israel también. Y hay pobres en mente, pobres en el bolsillo. Y todo eso, ¿cómo puedo estar liberando, festejando la libertad cuando aparentemente estamos en todo lo opuesto de eso? ¿Cómo recontestamos, cómo resolvemos ese tema y cómo le explicamos al niño que entienda cuál es la clase de libertad que estamos festejando la salida de Mitzrayim? Entonces, según eso que vamos a ver ahora, cómo se va a contestar todas las preguntas, empezando con el primer párrafo. Y en el primer párrafo del Hei Lachman, ya esto es el pan de pobres, ahí está la base de la respuesta de todas las preguntas. Y después, en el resto de la Gadá, vamos a ver en las preguntas que hicimos, también se contesta pregunta por pregunta y vemos cómo de una forma maravillosa dentro de la Gadá está puesto también la respuesta de esas preguntas fundamentales que hicimos. Empezando primero, punto número uno. La matzá que los Yudim comieron en Egipto, como dice. Esto es el pan pobre que comieron nuestros padres en Egipto. No como dijo Leben Ezra. o como dijo el Soforno, que se trata del matzá que comieron en esa época cuando estaban esclavizados. No, no se refiere a eso. Se refiere a la matzá que comieron de la mitzvá. Es sí, esa matzá que comieron saliendo de Egipto. Y a pesar de eso, esa matzá que comieron cuando salieron de Egipto se llama el pan que comieron nuestros padres cuando estaban en Egipto. Como si fuera que todavía están en Egipto y no salieron. Quiere decir que la salida de Egipto, en verdad, no era una liberación completa. Los Yehudim salieron de Mitzrayim porque Hashem nos sacó de Mitzrayim. Los Yehudim en su interior, en su naturaleza, en su esencia, no se liberaron en forma completa en ese momento, la salida de Egipto. Y según eso se entiende todo. Entonces, número uno decimos, este pan de matzá, nuestros padres lo comieron a pesar que salieron de Egipto, todavía estaban en su naturaleza, todavía estaban atados a Egipto. Y por eso mismo existe pobres, y existe esclavitud, y existe galut, y existe reshaim, todo lo que estamos siguiendo a decir, es porque la salida de Egipto no fue una salida completa. ¿Qué quiere decir? Es lo que dice justamente. Por cuanto que los Yehudim no se liberaron en forma completa porque estaban todavía en su mente, en su forma de pensar, se quedaron todavía abajo de la esclavitud de Egipto, como nosotros vemos en la Torá. Los Yehudim se tenían que escapar de Egipto y recién después empezaron a quejar que queremos volver y queremos quedar. Quiere decir que los Yehudim mostraron que la salida de Egipto no fue una cosa que realmente ellos se liberaron en forma completa. Era un regalo de arriba cuando llegó el momento. Por eso decimos, el que tiene hambre que venga a comer, el que necesita hacer el pesa que venga a hacer el pesa, que dice que existe pobres, existe exilio, existe sufrimiento, obvio, porque el galut no, el agulá no era completo, por eso volvimos al galut de vuelta después. Entonces pregunta el niño, ¿por qué festejamos? No entiendo por qué hacemos un seder y festejamos con libertad si está diciendo que no fue un agulá completo. Sobre eso le contestamos, no, ¿sabes por qué? Porque eso es momentáneo, esos galuyot. Estamos yendo a Eretz Israel, estamos yendo a la Geulah completa. En otras palabras, es como el punto principal acá es, la Geulah de Egipto fue un comienzo de una Geulah. Fue un comienzo de una Geulah que empezó en ese momento y sigue día tras día, tras día, tras día, y se va a terminar cuando nosotros vamos a estar aptos, realmente libres internamente, en la Geulah de Mashiach, cuando vamos a ir a Eretz Israel en el futuro. Entonces hay todo un proceso. ¿Y por qué festejamos entonces esta noche? Porque eso fue el comienzo. Eso fue cuando se abrió la puerta de la Geulah. El comienzo, como Rebbe trae también en la nota del Maral de Prague, que dice que en el día que salieron los Yehudim de Mitzrayim, se hicieron libres en su esencia. Es decir, empezó una nueva etapa donde Yehudim somos personas libres. Pero para que eso realmente se incorpora, que sea parte nuestra, es todo un viaje de cientos y miles de años. Hasta la llegada de Mashiach, estamos todo el tiempo saliendo de Mitzrayim. Por eso dice Kiemei, plural, como está explicado en Hasidut, que la salida de Egipto es algo que pasa constantemente. Y entonces por eso, por un lado, festejamos cada año, cuando llega Pesach, festejamos esa fiesta de Yetziat Mitzrayim, porque acá empezó ese viaje de Geulah. Por otro lado, no se terminó todavía. Por eso existe todavía esclavitud y pobreza y todo lo que hablamos, porque estamos en el viaje, que estamos yendo hacia ahí. Por eso también podemos cada año festejarlo. Según eso, vamos a entender más en profundo diferente, todo el resto de las partes de la Gadá. He sabido lo que está escrito en el Midrash, que Akadosh Baruj Hu le dio a Abraham Avinu para elegir. ¿Qué es lo que querés? ¿Es el Gehenom para purificar los pecados o el Galut? Y Abraham eligió el Galut, el exilio. Quiere decir que el tema del exilio es una manera de refinamiento. ¿Eh? Hay diferentes opiniones, si Abraham lo eligió, Hashem eligió, pero la elección fue mejor estar en el Galut y el es la esclavitud y el sufrimiento del galut, refina y purifica a la persona igual que lo que tendría que hacer el Gehenom, que ahí es mucho más duro, mucho más sufrimiento, y la purificación se hace a través largo del galut. ¿De qué pecado estamos hablando? Empezando del primer pecado. Adam Arishon hizo el pecado de que es la raíz de todos los pecados, que comió del árbol. Ese pecado, primer pecado, el primer hombre alejó la Shekhinah del mundo y después fue alejándose más y más. No terminó ahí. Había 7 de generaciones, como está escrito en el Midrash, 7 generaciones, que cada generación por otro pecado, el diluvio, la flagá, etcétera, que fue la Shekhinah alejándose cada vez más y más y más hasta el séptimo cielo. ¿Quién es el que empezó a bajar y a proyectar la Shekhinah de vuelta al mundo? Abraham. Abraham fue quien empezó a traer la Shekhinah al mundo. Y él lo trajo de un lugar, de un nivel a otro nivel, y a través de él Hashem prometió que los Yehudim van a necesitar terminar el refinamiento hasta el séptimo generación, después de Abraham y Noitzhak, Jacob, después los tribus, Leví, después el hijo, Kehat y Amram, hasta que vino Moshe Rabbeinu el séptimo. Y ahí los Yehudim en Mitzrayim, en ese exilio, van a terminar de hacer todo el refinamiento para estar listos a poder purificar el mundo y estar listos para la Geula. Si los Yehudim hubiesen hecho el trabajo en forma completa, hubiésemos salido de Egipto en esa época. Y no solo de Egipto, de todos los galiot, hubiese sido el tikkun de todos los pecados, el tikkun de todo el mundo, y hubiese llegado a ese nivel, a esa época, a la época de la Geulá, hubiese sido una Geulá completa. Pero ¿qué pasó? Faltaba en la purificación. El galut Mitzrayim no terminó el trabajo. Por eso los judíos no estaban preparados, y Hashem nos tuvo que sacar. Todavía estaba el Midat Adin, el juicio, como está escrito en la Gemara, que el Midat Adin, ese nivel de justicia que estaba quejándose que los Yudim no están aptos, cuál es la diferencia entre los Yudim y egipcios. Y Hashem tuvo que sobreponer el Midat Adin y decir, a pesar que no son merecedores todavía, igual le voy a sacar de Mitzrayim. Quiere decir que no llegó a la perfección que Hashem deseaba que llegue en ese momento, y igual Hashem nos escuchó y nos sacó de Mitzrayim. Entonces, toda la Geulá vino un regalo de Hashem, a pesar que todavía no estaba preparado. Según eso se contesta, ¿por qué decimos entonces, Avadim ha'inu lefaró b'Mitzrayim, v'yotzienu Hashem Elokeinu? Fuimos esclavos en Mitzrayim, y Hashem Elokeinu, Él nos sacó con mano fuerte. Porque justamente, la situación del pueblo de Israel estaba tal que los todavía ellos no estaban aptos para salir, estaban sumergidos tanto en el mal, en la tumá, en los 49 portones de impureza, que los judíos no estaban listos para salir de Egipto de ninguna forma. Y si hubiesen quedado en Egipto más tiempo, hubiesen todavía sumergido más en la impureza de Egipto. Y eso es lo que dice la Gadá justamente acá, que si no hubiesen salido allí en ese momento, en ese entonces exacto, todavía hubiesen quedado en esclavitud más tiempo y tendrían que pasar más sufrimiento de Galut para purificarse hasta la llegada de Mashiach. Y eso es lo que dice la Alter Rebbe Tanya también. ¿Por qué la manera como Moshe se fue de Egipto con el pueblo fue en forma escapatoria? Le dijo, vamos por 3 días. Y al final no volvieron. Si paró, lo quería echar. Moshe le tenía que decir la verdad. Estamos yendo y no vamos a volver más. ¿Por qué le habló de esa forma? Vamos 3 días, vamos a volver, vamos a una fiesta, al desierto, después volvemos. ¿Cuál fue el tema de hacerlo en forma de engaño? Una de las explicaciones traído en el Tanya, que el pueblo se tenía que escapar de Egipto porque realmente no estaban todavía preparados. Es cuando todavía estaban sumergidos en el mal, si hubiesen yendo más lento y más tranquilo y más de una forma, nunca hubiesen salido de Egipto. Hashem lo tenía que hacer de una manera de escaparse de ahí para que escaparse del mal. Fue un momento de una revelación muy fuerte de la Shekhinah que fue en el momento. Y en ese momento sentían los Yehudim la verdad absoluta de Hashem. Y entonces por eso se sintieron que no pueden más y se tienen que escapar de Egipto. Y eso hizo, como dice el Tanya, que cuando un Yehudi siente esa verdad, también el Yehudi más bajo se despierta hasta Mesirut Nefesh, una entrega total. Eso fue el momento de la salida de Egipto. Por eso todos los Yehudim salieron de Egipto en ese momento. pero justamente vino porque Hashem despertó en los Yehudim esa chispa. Y por eso decimos en el Abadim Ainu, si no hubiese sido porque Hashem nos sacó de Mitzrayim, en ese momento nosotros, nuestros hijos y nietos, no hubiésemos quedado todavía. ¿Qué quiere decir justamente? Si a la salida de Egipto no hubieses venido del parte de arriba de Kadosh Baruj Hu, como el mundo no estaba todavía refinado, los Yehudim llegaban a mezclarse, a asimilarse más en Egipto, y tendrían que pasar por todo tipo de purificación más y más hasta la llegada del Mashiach. Y por eso nosotros decimos en ese próximo párrafo, en principio nuestros padres fueron servidores de idolatría y ahora a Kadosh Baruj Hu nos acercó. Preguntamos por qué ahora. Ese entonces fue, no ahora. Justamente lo que estamos diciendo, que ahora también, constantemente, eso que un yudí hoy está libre, ese que un yudí hoy puede acercarse a Hashem, es gracias a Kadosh Baruj Hu, que él ahora nos está acercando. No es mi trabajo en forma completa, es que Hashem está dando esa fuerza y él nos está acercando. Y según eso, se entiende por qué existe en todo el hijo malvado, el Ben Rasha que preguntamos antes, cómo existe que hay pueblos que nos quieren exterminar ahora también y ahí están, nos están amenazando, y solamente porque Hashem nos cuida y él nos protege y él nos está salvando de ahí. Exactamente como dijimos, como nosotros de nuestro lado no somos merecedores en forma completa de la Geulá, es todo gracias a Kadosh Baruj Hu, que él por su gran bondad nos está dando una mano a pesar que no lo merecemos todavía, no estamos refinados todavía en forma completa. Por eso existe todavía Midat HaDin, la justicia que viene a acusar y decir que el pueblo no está listo, y Hashem tiene que hacerlo de una manera de no escucharlos. Matzileinu miyadam, Hashem nos salva por su gran bondad, por su gran mano grande, fuerte que tiene. Según eso, surge la pregunta, ¿cómo es posible que los Yehudim están tan sumergidos en la impureza hasta que Hashem nos tiene que hacer a la fuerza, que nosotros mismos no podemos salir de Egipto? ¿Cómo llegamos a esa situación? Y la respuesta es, como dice la Gadá, y eso es algo muy importante para entender. Vayareyu atanu a mitzrim. Los mitzrim nos hicieron malos. Muy interesante. No dice vayareyu lanu. Los mitzrim nos hicieron mal. Que ellos nos trataron mal. Sino nos hicieron malos. Quiere decir que nuestra maldad, ese mal, ese impureza que tenían los Yehudim y lo tienen todavía y que lo tenemos que trabajar en todos estos miles de años del Galut, es porque los Mitzrim hicieron que ellos lo contagiaron con su mal. El mal que hubo en Egipto, ese mal que lo tenían los egipcios, ellos lo contagiaron, que los Yehudim también se contagiaron de ese mal y llegaron a un nivel de impureza que no es el nivel del Yehudí por sí mismo. Así como está explicado que por qué Hashem le castigó a los egipcios, a pesar que Hashem dijo que van a esclavizarse. Una de las explicaciones es que Hashem no dijo tanto. Ellos agregaron esclavitud más de lo que Hashem quiso. Lo mismo también decimos acá, ese mal que se sumergió, que se pegó a los Yehudim, es un mal agregado que vino por estar con los egipcios, se contagiaron más de lo que necesitaba. Y por eso mismo, es todo un regalo de Hashem que nos llevó a esta situación, que Hashem nos salvó de Egipto a pesar que no estábamos todavía preparados. Bueno, entendiendo todo eso, según todo lo que hablamos, entonces la pregunta es, ¿quién pregunta el niño? Sí, el Galut Mitzrayim era un Galut que no estábamos refinados y no estábamos preparados. ¿Cuál es entonces la gran fiesta que estamos festejando en la noche de Pesaj? ¿Cuál es la gran relato de historia de Yetziat Mitzrayim cuando nos damos cuenta que en verdad nosotros no somos merecedores, vino solamente desde arriba? Sobre esa pregunta viene la Gadá y termina la última frase de la Gadá y dice que Hashem nos construye el Bet HaBechira, la casa elegida, para perdonar nuestros pecados. Y acá Rebe explica una explicación maravillosa que explica y cierra todo el tema que estamos hablando. Casa de albedrío, Bet HaBechira, casa elegida, que Hashem eligió. Am Israel es un pueblo elegido. Atav Hartanu, Hashem nos eligió. La casa, el Bet Migdash, es una casa de elegida. No dice Bet Migdash, Bet Avichira. ¿Cuál es el tema? Cuando hablamos de albedrío, elegir, elegir es entre dos cosas que son iguales. Cuando algo es mejor que el otro, no es elegir, estás obligatorio. Cuando nosotros decimos que Hashem elige, es elegir en un lugar donde todo es igual. En la esencia de Hashem, nada tiene importancia. Todo es igual. Hashem está por encima de todo. Y en su esencia, la distancia de Hashem de todos es la distancia abismal, infinita. Para Hashem todo es igual. Entonces, eso que Hashem elige en el Yehudí es totalmente por elección libre. No porque tiene una ventaja, no porque son mejores. Al contrario, como dice el versículo, Jacob y Esav son hermanos. Entonces, por ser hermanos, son iguales. Y a pesar de eso, dice Hashem, yo elegí en Jacob y lo amo. Y entonces hay odio hacia Esav. Ese tema de la vejidá es totalmente afuera del entender, afuera de explicación. Viene de la esencia de Hashem, de la elección libre que Hashem eligió, que a pesar de que son iguales, Hashem eligió a nosotros. Justamente eso es la historia de Yetziat Mitzrayim. Todo lo que estamos explicando acá en esta sijá es ese punto. Yetziat Mitzrayim vino en un momento donde Am Israel, por su conducta, parecía igual. Como se quejaba la justicia, mirad Tadín, que fue la acusación. Los egipcios son idolatría, los judíos también tienen idolatría. Esos están mal, ellos están mal, ambos están mal y parece ser que son iguales. Y a pesar de eso, Hashem eligió en Am Israel, porque la esencia de Hashem eligió en el Yehudí, y esa elección de esencia es algo que es imposible cambiar. No hay nada lógica que lo pueda cambiar y modificar y debilitar con toda la fuerza. Y justamente esto es la gran fiesta de Pesaj. A pesar que nosotros de nuestro lado estábamos en un nivel donde no merecería la salida de Egipto, no terminamos la purificación, y por eso mismo parecía que Isaac y Jacob son iguales, a pesar de eso, y eso mismo la gran fiesta de Pesaj, Atav Hartanu, Akadosh Baruj Hu no se fijó en nada de las cuentas y eligió del lugar más profundo de Hashem, el lugar de la Bejirá que viene la esencia misma, eligió en Am Israel y nos llevó a lo más grande, a sacarnos de Egipto, a entregarnos la Torah. Y esto es la casa del Bet Mikdash, que se llama Bet Bejirá. Por eso no lo llama acá en la Gadá Bet Mikdash, que representa santidad, sino la casa que Hashem eligió. Hashem eligió en el pueblo y eligió también un lugar para perdonar el pueblo. Y acá se entiende también la pregunta que hicimos, ¿por qué dice perdonar nuestros pecados? En perdonar pecados hay dos formas. Hay una manera de perdonar un pecado, que es limpiar lo que uno ensució. Hiciste mal, ensuciaste, es un pecado, y ahora hay que limpiarlo. Esa limpieza es una limpieza que viene con un trabajo, que acá hay una suciedad que hay que limpiar. Hay otro nivel más elevado que Hasidut habla, que es el tema del perdón que viene cuando se revela la esencia del Yehudi. Cuando el Yehudi revela a través de la Teshuvah ese nivel de la Bejirá, la esencia de Hashem que eligió en la esencia del Yehudi, y en ese lugar la Kapará es automático, no hace falta limpiar nada. Cuando se revela esa conexión de esencia, es como que nunca hubo ningún pecado. Ahí es donde las cosas se limpian, se borran y no queda ninguna mancha, no queda nada de nada registrado el pasado, es como una nueva persona. Y eso es lo que dice la Gadá, ¿sí? Empezamos con algo negativo. Quiere decir, uno empieza y ve las cosas por afuera, dice, ups, está todo negativo, el pueblo no está refinado, no estamos listos, estamos todavía idolatría, etcétera, en toda la impureza, y entonces no merecemos que Hashem nos saca. Y a pesar de eso, Hashem nos saca. Terminamos con el tema de alabanza, justamente en eso es donde se expresa lo máximo, lo más grande de la elección de Hashem, que Hashem eligió en Am Israel por elección de lo más profundo de la esencia. Y cuando se revela la esencia del Yehudí conectado con la esencia de Hashem, se borra todos los pecados. Por eso termina la Gadá diciendo, construyó la casa elegida, Bet Avejirá, para purificar en forma total todos nuestros pecados. Y esto es todo el objetivo de la noche del Seder, contando justamente el Bet HaMikdash, es el lugar donde esa libertad llega a su máximo y se revela esa albedrío que Hashem eligió en Am Israel, y por eso en el Bet HaMikdash no hubo sufrimientos. Un yudí que trajo Korban, con eso se perdonaba con toda la facilidad, justamente porque eso es el Bet HaMikdash, se revela el amor incondicional de Hashem al yudí, y de ahí viene el perdón de la manera más profunda. Entonces, cuando un yehudí llega a la noche de Pesach y festeja Yetziat Mitzrayim, mostrando esa libertad cada año, y lo vive cada año de nuevo, y con todos los detalles, como dijimos, ahí se va a cumplir lo que dice la Gemara, que en Nisan salimos de la primera, del primer galud de Mitzrayim, y Nisan también vamos a salir del último galud, Benisan Atidin Leigael, la Geulah Shlema de Mashiach va a ser pronto, en Chodesh Nisan, y se va a cumplir en este mes de Nisan, como dice Rabbi Yoshua, que en Nisan va a venir la Geula, y la Halajá en Medrash está traído sin Machloket, como Rabbi Yoshua. En Nisan, así como fue la primera Geula, también va a ser la última Geula, y la Geula viene de ese lugar de la Bejirá, del lugar más profundo de Akadosh Baruj Hu, como dice en Hasidut, que la Geula de Mashiach viene de un lugar que está por encima de todos los niveles de Taruta de Letata y Taruta de Leila, por encima de la Teshuvah, viene de la esencia misma, y a la vez de eso nace un varón, como está explicado en los Mamarim de Tazria, una Geula eterna, que a pesar que el regular viene desde arriba, viene de una manera fijo, fuerte y perdura, y se va a cumplir lo que decimos en la Gadá, Leshaná Ba'a Be'arad Israel, Leshaná Ba'a Bnei Jorin, que próximo año vamos a estar todos en la tierra de Israel y libres, como dijo el Rebbe anterior, que no hay que esperar todo el año, es ahora mismo viene la Geulá, y entonces próximo año vamos a estar libres en la tierra de Israel, y vamos a poder alabar, agradecer a Hashem por todos los grandes milagros, al Geulateinu, al Pedut Nafsheinu, por redimirnos y liberar nuestros almas del Galut.